Es la 1:06 ya llegamos a este Ecuador del mediodía de la mañana de COPE Pontevedra, aquí en tu casa, en la 106.4 FM. Es una semana intensa de carrera hacia las urnas. Hemos escuchado en la primera parte a la representante local de Ciudadanos, a María Rey, y ahora estará con nosotros, se está sentando ya en este estudio, Pilar Rojo, que es la número 3 en la lista al Congreso de los Diputados por Pontevedra y también la hasta ahora presidenta del Parlamento gallego. Nos va a contar muchas cosas y nos va a recordar seguro muchos, muchos planes que hemos olvidado a medias. La 1:07 casi.
¿Que llega la Navidad y aún no sabes qué regalar? Tu regalo para sorprender, a la vez que práctico, está en la Papelería Técnica A3. Allí te darán ideas para sorprender. Ya sabes, Papelería Técnica A3 en la calle Marquesa de Pontevedra. Os desea unas felices fiestas.
Es la 1:07 y acabamos de recibir ahora mismo aquí en los estudios a Pilar Rojo, que es la presidenta del Parlamento gallego y la número 3 al Congreso por Pontevedra. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están los ánimos en el PP?
Bueno, pues yo creo que estamos todos muy animados, nunca mejor dicho. Creemos que hemos hecho una buena campaña, que hemos hecho una campaña en la que hemos tratado de llegar pues al mayor número de ciudadanos posibles. Creo que el partido se ha movilizado, hemos intentado explicar las propuestas que llevamos para 4 años, yo creo que decisivos y muy importantes. Y yo creo que lo más importante de todo es que me parece que hemos hecho una campaña en positivo. Nosotros no nos dedicamos a insultar, nosotros no nos dedicamos a descalificar y lo único que nos dedicamos es a intentar acercarnos a la gente para explicarles lo que queremos hacer y sin que eso vaya en menoscabo de eso, del insulto y de desprecio a ningún otro candidato. Y en ese sentido, bueno, yo estoy satisfecha porque yo soy muy partidaria de eso, de las campañas en positivo, de las campañas con ilusión y de las campañas en las que lo que nos importa es lo que nuestro partido y nuestros candidatos puedan manifestar y puedan decir y no lo que hagan otros.
Uh-huh. Tenemos a nuevos invitados este año en la campaña electoral. Hablamos de los nuevos partidos como Podemos o, por ejemplo, Ciudadanos. La política se aprende, lo digo por estos nuevos partidos, porque es como poner a un becario, a un practicante al mando de un país con 40 millones.
Uy, en algunos casos yo estoy convencida de que un becario sabe mucho más. El problema es que algunos se creen que hay que llegar a la, que se llega a la política desde la cima. Y cuando el presidente Mariano Rajoy en algún momento comentó que él había empezado de concejal, no lo dijo por casualidad, lo dijo porque realmente él empezó desde abajo, como dijo en más de una ocasión, pegando carteles, pidiendo el voto a los ciudadanos por la calle, de concejal en su ciudad, y fue poco a poco aprendiendo, poco a poco formándose, poco a poco entrando en la vida política, con lo cual en la presidencia del gobierno pues lógicamente la experiencia y el bagaje es importante. Yo no digo que haya que pasar por todos los puestos del mundo para ser presidente, pero lo que está claro es que de la nada a la cima me parece que es muy arriesgado, y sobre todo en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, con un país de la que hemos salido, con la situación internacional que vivimos. Me parece que es muy peligroso que alguien pretenda llegar a la política a aprender. Yo creo que a la política, y ahora más que nunca, hay que llegar a decir cuáles son las soluciones que tienes para España, qué es lo que vas a hacer, y sobre todo tener equipo, porque se dará usted cuenta que en algún caso está acabando la campaña, acaba la campaña electoral y seguimos sin conocer a los representantes de algunos partidos, en concreto yo de Ciudadanos, es que ni me los he cruzado por la calle. El señor Rivera no ha venido a Galicia, es verdad que ha tenido el tema, parece ser que el del funeral de Estado, pero bueno, tampoco ha venido otro día en el que podía conocer a sus candidatos en Galicia. Yo creo que no los conocemos, no sabemos quiénes son, Y lo más sorprendente es que el otro día que hubo un mitin en La Coruña, el día que no pudo venir el señor Rivera, pues los candidatos gallegos tampoco se les permitió hablar para que los pudiéramos conocer. Por lo tanto, me parece que hay que decirle a los ciudadanos, hay que decirle a los pontevedreses, que aquí efectivamente estamos eligiendo un candidato a la presidencia del gobierno, en nuestro caso nuestro candidato es Mariano Rajoy, pero que detrás llevamos un equipo coordinado, un equipo en el que en concreto en la provincia de Pontevedra, pues nuestra candidata número uno es la ministra Ana Pastor, que creo que tiene una experiencia reconocida, un prestigio, una capacidad, nadie puede dudar de su trabajo y de su trayectoria. Un número dos, Irene Garrido, que ha sido presidenta de la primera banca pública de España, con una experiencia contrastada, profesora de universidad, y humildemente yo también aspiro a salir como número tres. Bueno, pues llevo ya unos cuantos años en esto y bueno, he tratado de aportar siempre en mi partido desde la base y cuando me han otorgado responsabilidades. Por lo tanto, lo que quiero decir es que siempre en la política uno no puede llegar a ver qué pasa. Siempre me parece que hay que llegar a ver qué es lo que uno puede aportar, cuáles son las propuestas que trae. Entonces, las caras nuevas, las imágenes, pues en algún caso de televisión. Hombre, yo creo que si es únicamente una cara nueva, en cualquier partido siempre hay renovación y siempre hay caras nuevas. Pero a mí lo que me parece más importante es ofrecerle a los ciudadanos alternativas sólidas. Y eso, en este momento, creo que solo lo puede ofrecer el Partido Popular. Y yo por eso animo a los pontevedreses a que reflexionen, a que se den cuenta qué es lo que nos jugamos, a que se den cuenta en qué situación estamos, que nos estamos jugando, que un líder sólido continúe consolidando un proyecto que nos está ayudando a salir de la crisis, o que la alternativa son un tripartito, uh-huh. un tripartito en la que no ha gestionado ni media hora, que no saben lo que es un gobierno, que no sabemos ni siquiera si se podrán poner de acuerdo, y por tanto yo en este caso casi pediría el voto útil para un gran presidente que es Mariano Rajoy.
¿Cree que estas situaciones de nuevas incorporaciones, de variación de partidos que pues no los conocemos del todo bien, es la causa de que sean las elecciones donde más porcentaje de indecisos hay?
Bueno, es que yo creo que al final es lógico que la gente se confunda, sobre todo porque hay también determinados partidos que cada vez que se presentan a un proceso electoral cambian de nombre. Y claro, entre que unos cambian de nombre, que otros se agrupan de una manera para las municipales. Me estoy refiriendo, pues por ejemplo, a las mareas. En las autonómicas iban unos partidos, ahora en las mareas van otros. Claro, aquí se dan unas paradojas tan alucinantes como el hecho de, por ejemplo, que un ciudadano que quiera votar a Izquierda Unida en Pontevedra no puede. Entonces, uh-huh. Claro, en Madrid puede votar a Izquierda Unida por un lado y a Podemos por otro, pero es que en Galicia no puede porque Izquierda Unida va en el mismo paquete y en la misma marea que Podemos. Por lo tanto, esto yo creo que son las consecuencias de pactos extraños, de pactos que lo único que buscan no es ofrecer propuestas, sino desalojar a los que están enfrente. Y a mí eso es lo que me parece que es muy poco serio.
Vamos a centrarnos en Pontevedra. Por ejemplo, estamos viendo a la ministra Ana Pastor, la número uno, la candidata al Congreso. La hemos visto en varias ocasiones durante estas semanas aquí. Por ejemplo, el viernes pasado en una comida con empresarios y aseguraba que la gente no sabe bien lo que se ha hecho por Pontevedra porque en los medios no da tiempo ni a contar ni la mitad de lo que hace el Partido Popular. ¿Podemos pintar usted como vecina de Pontevedra, podemos pintar una imagen de Pontevedra antes de que llegase al PP, al gobierno, y una foto de Pontevedra a día 18 de diciembre de 2015?
Pues mire usted, hasta le puedo hacer una foto de Pontevedra antes de que llegara el Bloque Nacionalista Galego al gobierno y lo que hay ahora. Y lo digo porque cuando se dice que Mariano Rajoy no ha hecho nada por Pontevedra, a mí me da mucha rabia. Por Pontevedra, y hasta lo olvidamos porque a veces hay poca memoria, pero el dinero para la peatonalización, el dinero para el plan urban de esta ciudad, que al final ha tenido cosas muy buenas, yo también soy crítica con algunas otras, ese dinero lo colocó encima de la mesa Mariano Rajoy, que era un dinero de Europa. Cuando yo estoy escuchando a representantes de algún partido no en Galicia, pero sí a su líder nacional, porque es el único que conocemos, decir que para qué quiere Galicia el AVE, pues me sorprendo, porque claro, cuando uno vive en Barcelona y tiene el AVE desde hace un montón de tiempo, pues claro, pues para qué lo vamos a querer a Galicia, si yo no voy a ir a Galicia, porque no ha venido a Galicia en 10 años más que una vez y no parece que tenga mucho interés, pues claro, yo no entiendo por qué los gallegos no podemos tener, no digo más cosas, pero como mínimo las mismas. Es muy fácil eso, decir que no vale la pena el AVE porque somos pocos cuando lo tienen, cuando hay otros que incluso lo tienen desde hace 25 años. Yo llevo toda la vida oyendo hablar de la famosa circunvalación de Pontevedra que nunca llegaba y ahora dicen que es que el PP no hizo nada. Oiga, yo recuerdo la colaboración entre la Xunta y el Gobierno Central, 5 propuestas encima de la mesa para que se eligieran el Ayuntamiento de Pontevedra para la circunvalación de Pontevedra, y ninguna valía. Yo he llegado a pensar si realmente se quería hacer la circunvalación de Pontevedra. Y le podría seguir enumerando un montón de cosas. Lo que me preocupa es que cuando se consigue cosas ya no importan. Yo llevo también escuchando en el Parlamento durante un montón de años, sobre todo cuando gobernaba el Partido Socialista en Madrid, que Galicia se conformaría con un 8% de la inversión total del Estado, porque ya le parecía una gran cantidad, y entonces que era una lucha continua de pedirle al Gobierno y al Estado que por favor el 8% para Galicia. En estos últimos presupuestos estamos hablando del 12,3% desde que ha llegado el PP, con unas medias que no bajan del 12%, y ahora ya parece que eso no significa nada. Entonces, a mí me parece que hay que ser serios, que hay que ser rigurosos, y no hay que contar un día una cosa y otro día otra, sino que hay que contar la realidad y lo que hay. Porque al final, los electores, los gallegos y los pontevedreses no son tontos y saben perfectamente cuando un político trabaja y se preocupa por su ciudad. Como usted decía, yo creo que Ana Pastor es una persona que no tiene duda de que cumple sus compromisos. Ella los está desgranando día a día y que trabaja por esta ciudad, y cuando únicamente se vende humo. Bueno, no es que se venda humo, es que no sabemos qué es lo que se vende.
Es una paradoja, en realidad, porque hablamos, por ejemplo, cuando Felipe González salió presidente, los andaluces estaban orgullosos de haber votado a un presidente andaluz que tiraba para su tierra. Mariano Rajoy ha tirado para su tierra, para Galicia, y parece que no se le reconoce de la misma manera.
Sí, a veces me preocupa, porque me gustaría que los gallegos, la gran mayoría, yo creo que es así, pero todavía hay muchos que no se dan cuenta lo que significa tener un presidente gallego, porque a todos los niveles, yo creo que Galicia está en el mapa, entre otras cosas, porque Mariano Rajoy es presidente, y mucha gente no se da cuenta. Yo creo que las Rías Baixas, Pontevedra, se habla en 1000 foros porque Mariano Rajoy es presidente, y al final la garantía de las infraestructuras, la garantía de las inversiones, llegaba a Galicia porque tenemos un gallego como presidente del gobierno, y no dudo que mi partido no sea responsable con carácter general y que llegaría igual. Sí, pero mire, yo prefiero que sea un gallego el que está en la presidencia del gobierno de mi partido, porque estoy convencida de que así es como tengo todas las garantías de que Galicia no va a ser como mínimo menos que nadie, porque nosotros pedimos eso, no pedimos, hombre, si es posible también nos gustaría muchas más cosas, pero lo que pedimos que seamos como mínimo como los demás, y por lo tanto yo creo que en este momento, con las declaraciones de todos los partidos, ya hemos visto con el Partido Socialista lo que significa, ya hemos visto cuáles son sus políticas, más paro, miseria. Al final, yo recuerdo también aquí, quiero recordar a los pontevedreses, quién acabó las autovías en su momento, porque ha pasado lo mismo que pasa con el AVE. Las autovías terminaban en León y tuvo que ser un gobierno del Partido Popular el que las terminó. Yo creo que en este momento el gobierno del Partido Popular es la garantía de que todo aquello que está en marcha en Galicia y todo aquello que está en marcha en España se va a terminar, porque los demás ya lo han dicho claramente. Podemos no apuesta por las infraestructuras para Galicia, y Ciudadanos ya lo ha dicho, ahora con la boca un poco más pequeña, bueno, que lo que está licitado ya en principio, pues a lo mejor sí se hace. Entonces, bueno, a mí me gustaría que se manifiesten claramente, uh-huh. pero yo vuelvo a decir, confío en mi presidente, confío en el equipo que entre todos formamos para llevarlo a la Moncloa una vez más, y confío en nuestro proyecto, y por lo tanto le pido a todos los pontevedreses que confíen también en nosotros, porque yo creo que la legislatura que viene es una legislatura en la que lo mejor está por llegar.
Estamos pendientes porque se termina ahora este mandato y se quedan planes a medias que van a influir en Pontevedra y que le interesan a los vecinos. Por ejemplo, las infraestructuras de las que estamos hablando. Si el PP vuelve a salir, ¿qué ventajas tendría para Pontevedra en concreto?
Bueno, vamos a ver, el AVE es una ventaja no solo para Galicia, pero también para Pontevedra. Lógicamente, yo si me puedo colocar en Madrid en 3 horas y media, comprenderá usted que yo creo que esto es bueno sí. para todos los gallegos y también para los pontevedreses. Yo creo que las obras que ha concretado la ministra, la circunvalación de Pontevedra, que ya está en el boletín por fin, después de que llevamos tantísimos años con 1000 propuestas encima de la mesa, ha hablado también de mejoras en carreteras comarcales, en conexiones, el AVE es bueno, que las infraestructuras son buenas y que yo creo que los pontevedreses lo que tienen que tener es la garantía de que todos los compromisos uno por uno que van en nuestro programa electoral, las distintas medidas contra el paro, que es una de nuestras preocupaciones, y la generación de empleo va a beneficiarnos, por supuesto. Y lo mejor de todo, no es que ya nos vayan a beneficiar, es que yo creo que todos los compromisos del Partido Popular con nuestra ministra al frente como garantía, los ciudadanos lo que tienen que tener claro es que se van a cumplir.
Para los indecisos, ¿cómo convencería usted, primero, de que su voto es válido? ¿Cambiaría el panorama de estas personas que se quedan en casa y dicen no voy a votar porque no merece la pena? Y segundo, ¿de qué es el Partido Popular al que tienen que votar?
Bueno, yo creo que he dicho que tenemos un gran proyecto, que tenemos... que somos el único partido que decimos las cosas claras, que tenemos un proyecto para todos. Creo que somos un partido que tenemos un partido que ha prestado grandes servicios a este país durante muchos años. Tenemos un candidato, por no decir que tenemos el mejor candidato, y yo creo que tenemos unos militantes y unos simpatizantes que nos apoyan, que día a día forman parte de la trayectoria y de nuestro partido, que están con nosotros, que apoyan en nuestras sedes, que nos ayudan en los mítines, y yo aquí me gustaría también públicamente darles las gracias, porque sin nuestros militantes y sin nuestros simpatizantes no somos nada. Pero yo lo que diría es que nos jugamos muchísimo, y es lo que les diría a todos los pontevedreses, que nos jugamos la recuperación y el bienestar. La recuperación y el bienestar que ya estamos vislumbrando y que necesitamos 4 años más para que pueda consolidarse. Que nos jugamos el empleo de millones de españoles y de muchos cientos de pontevedreses. Que nos jugamos el futuro de nuestros hijos, el futuro de las pensiones de nuestros mayores. Que nos jugamos la unidad de España. Yo creo que Mariano Rajoy ha dicho por activa y por pasiva que España no se va a dividir, que nosotros somos solidarios entre todos los territorios y que las decisiones de todos los españoles las tomamos entre todos, y por lo tanto yo creo que nos jugamos también mucho ahí. Nos jugamos, por tanto, la vigencia de la Constitución española, que es la que nos hace iguales a todos y la que garantiza el bienestar de todos. Nos jugamos el futuro también de nuestros servicios públicos, porque yo creo que una de nuestras grandes apuestas es mejorar e incrementar pues nuestra sanidad, nuestra educación pública, nuestras pensiones. Yo creo que no estamos diciendo nada que no estemos cumpliendo, porque aquí ahora a algunos se les llena la boca, sobre todo hablando de pensiones, y no hay que olvidar quién las congeló. El Partido Socialista, quien es el que ha mantenido e incluso ha incrementado las pensiones de nuestros mayores. Y por último decir que nos jugamos nuestra reputación. Yo creo que volvemos a ser respetados en Europa. España es un gran país, somos la cuarta potencia europea y tenemos que seguir siéndolo. Nuestras opiniones se tienen que escuchar, y sobre todo porque yo quisiera decir que Europa es más importante de lo que creemos. Cada vez más las decisiones se toman allí y por lo tanto cada vez más necesitamos que nuestro país sea escuchado. Y en estos últimos 4 años creo que hemos logrado que después de ser ninguneados y de no tener ninguna credibilidad se nos vuelva a escuchar.
Gracias por refrescarnos las memorias tanto a nosotros como al resto de oyentes que nos están escuchando. Pilar Rojo, presidenta del Parlamento Gallego y número 3 al Congreso por Pontevedra. Un placer.
Gracias, muchísimas gracias.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eix, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. La 1:25 y nos metemos ya, nos sumergimos con nuestro gorro y nuestras gafas en las redes sociales para ver qué nos ha dejado esta semana lo más visto, lo más actual de internet. Y cómo no, el tema candente de las elecciones también ha salpicado a nuestras redes. Y es que lo más tecleado, lo más buscado ha sido no el debate entre el líder del gobierno, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición, Pedro Sánchez. Eso es la base de lo que viene a continuación. Recordamos, o los que no lo vieron, seguro que les sonarán pues los insultos que reinaron en ese debate, sobre todo por parte del líder socialista Pedro Sánchez. La mala educación fue la base de un debate gris, según los expertos. Bueno, pues ya para poner el punto de color, los youtubers han querido hacer los memes, las réplicas, las parodias particulares a este debate. Muchos comparaban a los dos líderes con una pelea de barro. Otros en un ring a lo Tyson o Mayweather, por ejemplo. Vamos a ver el vídeo más visto del debate en plan parodia.
De una pérdida electoral. De lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz, ruin, mezquina,
mire, señor Rajoy,
y miserable que mire, ha hecho usted hoy aquí. De eso no se va a recuperar usted nunca.
Toma gancho que han dado ahí. La verdad es que fue tal cual. Solo le faltó un ring y un árbitro en el medio. Fue bastante deplorable para el panorama político y para los demás, que esperábamos ver pues unas propuestas, algo de lo que careció bastante este debate. Y a esto de la 1:27 vamos a cerrar con la última hora y con actualidad para el día de hoy, 16 de diciembre. Silvia Vieito.
Hola. Pues sí, la última hora nos lleva por el Ministerio de Fomento. Ha habido hoy, como decíamos, reunión en la subdelegación del Gobierno aquí en Pontevedra entre la ministra Ana Pastor, la consellera de Infraestructuras, Ezel Vázquez, y también el presidente de la DIZ. Han hablado de cómo unir las estaciones de tren y de autobús en toda Galicia y en el caso de Pontevedra, una de las soluciones que será más sencilla. Se ha seguido avanzando en cómo unir esas dos estaciones, que sin definir todavía si será una pasarela, si será de forma subterránea. Lo que sí está seguro es que será bajo techo, para evitar en el invierno la incomodidad de la lluvia y cambiar así de transporte.
Bienvenidas todas estas mejoras. Gracias, Silvia.
A las 2:20 contamos más.
A las 2 te esperamos aquí, 2:20 ya. Silvia Vieito, Deportes 4 menos 10. Silvia Vieito, información local de Pontevedra en el mediodía de COPE. Y nosotros nos despedimos ya con buena música, con un clásico como Michael Jackson. Terminamos este miércoles 16 de diciembre nuestro magazine. Pero no te vayas muy lejos, porque ahora llega José Luis Pérez con todas las noticias de España y del mundo. La actualidad sigue aquí en tu COPE. Gracias por estar con nosotros un día más y disfruta del miércoles. Not a nickel to love. Could it be really pretending that they're not?
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Una y media, 12:30 en Canarias.